Buen día, Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo les va? Buen día.
Bien, bien.
Acá les traigo una novedad muy interesante porque lo hemos venido siguiendo al tema que tiene que ver con la ley de cuidar en igualdad, que está vinculada con las tareas de cuidado. Pero particularmente hoy a las 16 las comisiones de trabajo y mujeres y diversidad van a reunirse para empezar a debatir esta deuda de la democracia que está vinculada con las licencias parentales. Uh-huh. Y para hablar al respecto estamos en contacto con Daniel Jones, quien es integrante de la campaña Paternar, uh-huh. ¿Sí? Para que nos cuente cuál es la expectativa que tienen con esta ley, porque muchas veces somos las mujeres las que salimos a hablar al respecto, pero a la hora de pensar las masculinidades no hegemónicas, uh-huh. Nos interesa escuchar a los varones, a los padres, literalmente padres, sí. Bueno, a ver qué piensan al respecto. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por estar en contacto con LV8.
Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo te va?
Muy bien. Contanos, a ver, ¿cuáles son las propuestas que ustedes creen que a través de esta legislación van a cambiar en cierta medida también la forma en que se ejerce la paternidad?
Bueno, está muy buena la bajada inicial que hiciste. Argentina tiene un régimen de licencias que data de 1974, es decir, está por cumplir la ley de contratos de trabajo 50 años, y así como mucha legislación fue modificada en los últimos, por lo menos en los últimos 15 años, esto es una legislación vetusta que otorga 48 horas al padre en el caso del nacimiento de un hijo o una hija, y esto es la cantidad de tiempo más baja en toda la región, ¿no? A veces cuando se discute licencias dicen, bueno, no se puede comparar con los países escandinavos, ¿no? Con Suecia, con Noruega, no, bueno, estamos peor que Perú, que Paraguay, que Bolivia en cantidad de días de licencia para padres o para personas no gestantes en el caso de parejas del mismo sexo. La discusión que hoy empieza es de un proyecto de ley enviado por el Ejecutivo en mayo del año pasado que se llama Cuidar en Igualdad, que incluye la modificación de las licencias para padres, pero también contempla, digamos, nuevos tiempos de licencia para casos de adopción, casos de nacimiento con hijos o hijas con discapacidad, y también un sistema integral de cuidados que contemple algo de lo que vos señalás, que tiene que ver con la distribución de las tareas de cuidado, que muchas veces está fuertemente invisibilizada. Bueno, eso es lo que hoy se empieza a discutir en comisión. Es una expectativa bastante grande porque es la primera vez un poder ejecutivo impulsa estos proyectos. Hay que decir que desde que volvió la democracia en el 83 hubo más de 100 proyectos de ley que no fueron tratados en el Congreso, así que bueno, la expectativa es grande, ¿no? O sea, hay optimismo y me parece que de vuelta vuelve a poner el tema en discusión pública, no solo la ley en sí misma, sino bueno, cuál es el rol, por ejemplo, de los varones en las tareas de cuidado y crianza.
Claro. Recientemente hablábamos con algunos varones que planteaban que, por ejemplo, la justicia realmente tiene una mirada patriarcal, machista, uh-huh. binaria. Entonces, a la hora de pensar, por ejemplo, cuando hay un divorcio, la repartición, sí, de las tareas de cuidado,
las corresponsabilidades que se dicen no están distribuidas,
no están distribuidas, ¿no? Uh-huh. Y además presupone que el padre es un chanta, uh-huh. ¿no? Y limita uh-huh. sus tareas, sí, solo, sí, a la cuota alimentaria, ¿no? Uh-huh. Cuando bueno, puede ser que por el patriarcado muchos padres no se hagan cargo, pero los que se quieren hacer cargo de mucho más que la cuota alimentaria son limitadas a ese lugar, a esa tarea tradicional, sí, de proveedor.
Uh-huh. Sí, mira, lo que dices está bueno. Yo con estos años es un tema que lo conozco bastante de adentro, porque además, además de ser miembro de la campaña Paternar e investigador del CONICET, dedico mucho tiempo a sensibilización de operadores judiciales en temas de género. Cuando hablo de temas de género, también incluyo temas de masculinidades.
Claro.
Hay una realidad, digamos, sobre este tema en particular coexistente. Por un lado, muchísimos padres que no pagan la cuota alimentaria. O sea, el dato, uh-huh. digo, el último informe en provincia de Buenos Aires habla que más del 70% de los padres que tienen judicialmente determinada una cuota alimentaria no la pasan. Digo como para situar. Ahora, dicho esto, que genera una situación de bastante indefensión en el caso de las madres que se hacen cargo de la crianza, es verdad que aquellos padres que dedicamos tiempo y que hemos decidido, es mi caso exactamente, digamos, yo soy un padre divorciado desde muy pequeño mi hijo, con un régimen de 50% y 50% del tiempo, bueno, muchas veces para conseguir esa mitad del tiempo tenemos que, digamos, invierte la carga de la prueba, tenemos que demostrar nuestra pericia, nuestra dedicación, nuestra voluntad. Pero hay que decir que en realidad, si bien somos muy visibles esos padres que nos queremos ocupar, digamos, no siempre sucede, digamos, sociológicamente hablando, demográficamente hablando, son muchos los padres que ante una situación de separación se ausentan. Entonces, digo, es una situación compleja. La justicia tiene menos herramientas para perseguir a aquellos padres que se ausentan que para defender los derechos de aquellos pocos padres que quieren estar presentes.
Claro, claro. Sí, y por eso se dan esas situaciones de sobrecarga, de vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Porque no se activan los mecanismos que corresponden desde una perspectiva de género.
Sí, totalmente. A ver, en Argentina, digamos, los datos duros hablan que independientemente de la situación de divorcio o no divorcio, que las encuestas de uso del tiempo que hace, por ejemplo, el INDEC regularmente, señalan la desigual distribución de las tareas de cuidado. Cuando hablo de tareas de cuidado, no son solo las tareas de crianza que eventualmente dan algún tipo de gratificación emocional, sino todas aquellas tareas no remuneradas que sostienen la vida doméstica. Es decir, a mí hay una investigación muy vieja de Catalina Weinerman, que es una socióloga, que en su nota de divulgación le había puesto "hasta la caca llegó mi amor", de cómo los varones más jóvenes, claro, si nos involucramos por ahí en las tareas de cuidado de niños y niñas, pero que cuando hay que, por ejemplo, limpiar el baño, cocinar, gestionar, digamos, el día a día de la casa, ahí sigue siendo mucho menor nuestro involucramiento. Claro. Entonces, digo, las tareas de crianza, afortunadamente cada vez más los varones descubrimos que nos dan una gratificación emocional y eso nos lleva a involucrarnos, pero el sostén de una vida doméstica, incluso para poder criar a esos hijos, tiene un montón de tareas que son ingratas, feas, tediosas, rutinarias. En ese marco, lo que hace este proyecto en realidad es poner el foco en los primeros días de vida de niños y niñas, ¿no? En ampliar licencias para padres, para madres, digo, para personas gestantes y no gestantes, pero también pone en escena pública la discusión sobre los cuidados, ¿no? Cuando no está el Estado, ¿quién asume esos cuidados? Bueno, claro, en general, o son las familias, o se tiene que tercerizar de manera privada, o son las organizaciones comunitarias.
Claro, porque ahí, si no se da ese debate, se plantea lo que algunas personas he escuchado que comentan, dice, sí, lo voy a tener, en vez de 2 días en la casa, lo voy a tener 15 días, un mes, y voy a tener que atender a los dos, al bebé y a mi marido, y a mi pareja, ¿no? Si no debatimos esto, es para hacer las tareas de cuidado y compartir, claro, o asumirlas el varón y que la mujer quizás vuelva antes a su trabajo, ¿no? ¿Cómo se cambia eso?
Bueno, ahí está buenísima la discusión. Hay que ver la experiencia en los países que tienen sistemas de licencias más amplias, ¿no? Sí. Por ejemplo, te doy el caso de Sueco, que es más conocido, para ver cómo lo fueron trabajando. En el caso de Suecia tienen 18 meses que son repartibles entre ambos progenitores. Al principio, ¿qué pasaba? La mujer se tomaba los 18 meses y el varón no se tomaba nada. Entonces pusieron un sistema de pisos que es que ninguno de los miembros de la pareja puede tomarse menos de 3 meses, ¿no? Y ahí, ¿qué vieron? Bueno, que los varones se tomaban 3 meses, las mujeres 15, entonces seguía de nuevo una distribución inequitativa de esas tareas de cuidado. Entonces, ¿qué vieron? Que los varones muchas veces no tomaban, cuando digo vieron es hicieron investigaciones, claro, los varones pensaban que si se tomaban la licencia que les correspondía por ley, perdían posiciones en su trayectoria profesional, en el trabajo, etcétera.
Lo que nos pasa a las mujeres a diario.
Claro, bienvenidas a nuestro mundo.
Exacto, exacto. Claro. Bueno, entonces empezaron a generar un sistema de estímulos para que efectivamente se tomen esas licencias existentes, ¿no? Digo, es una discusión en todos los países que se amplía licencia, también hay en paralelo un trabajo de sensibilización sobre los varones para explicar
en los espacios
el
de
para
trabajo
qué
también.
Son esas licencias, claro. No son 15 días para salir de joda con los amigos a festejar que fue padre, claro. Sino para distribuir de una manera más equitativa cosas que no siempre pueden ser equitativas, porque la que pone el cuerpo, la que está puérpara, la que sufre todo este shock, digamos, hasta hormonal, son las mujeres y personas gestantes. Uh-huh. Entonces, dentro de esa desigualdad constitutiva, ¿cómo achicar esa brecha con un involucramiento de los varones? Me parece que ahí vamos, y Argentina tiene un punto a favor muy grande que no tienen todos los países que han ampliado licencias, por ejemplo, lo que pasó en España, que es que el feminismo en la Argentina ha permeado las relaciones cotidianas. Entonces, incluso mujeres que no se definirían como feministas están influidas por una forma de ubicarse frente a los varones más empoderado hoy por hoy. Entonces, claro. Uno ve que, me parece que las mujeres están en muchos casos con más condiciones, yo diría, subjetivas para negociar arreglos más equitativos de cuidado.
Bien, ¿y por dónde va, ya para cerrar, este proyecto de ley de todo lo que nos estabas contando, de otros países? ¿Qué crees vos que es lo posible en el debate del Congreso?
A ver, el proyecto es ambicioso, pero no es delirante. O sea, bien. El proyecto apunta a un aumento progresivo de la cantidad de días de licencia para los varones. No estamos hablando de que se va a pasar de 2 días a 90 días enseguida. Digamos, actualmente, la licencia es de 2 días. Cuando entre en vigencia la ley va a pasar a 15 días, uh-huh. O sea, tampoco es tanto. Uh-huh. A los dos años de implementada la ley va sí. a llegar a 30 días, a los 4 años a 45 días. O sea, así llega a 2031 a 90 días. Hay que decir que igual esta ley, digamos, afectaría a ciertos sectores, ¿no? Digo, a los que están bajo la ley de contratos de trabajo, pero también tiene, apunta a alcanzar a aquellas personas monotributistas, autónomas, bien. ¿No? Que hoy por hoy muchas veces no tienen ni un día de licencia para estar presente, que tienen que faltar al trabajo, que tienen que arreglar o tienen que tomarse vacaciones en caso de que les reconozcan, digamos, también toda la cuestión de la economía social, que está altamente informalizada, carece de estos derechos. Hoy en Argentina tenemos que, con suerte, el 50% de la población está en una relación de dependencia tradicional de la población económicamente activa. Uh-huh. Entonces, bueno, el proyecto de hoy también contempla los derechos de sectores sociales que no tienen esa cobertura, también la situación de las personas adoptantes, que uh-huh. son muy pocos los días que se otorgan, y esto también hay que modificarlo, sí. o quienes nacen, tienen un hijo, una hija que nace con discapacidad, que genera otra sobrecarga que requiere ser reconocida. Yo soy moderadamente optimista, me parece uh-huh. que hay permeabilidad para modificar el proyecto. La idea no es que salga este proyecto, no salga nada, pero celebro que por lo menos se ponga en discusión pública y que esto sirva para que también los varones nos sintamos interpelados sobre nuestro rol de cuidados en una distribución más equitativa de estas tareas que hacen a la reproducción de una sociedad, no solo de una familia.
Totalmente.
¿No? Si queremos ser una sociedad joven y no una sociedad envejecida, como les pasa. Digo, en los países también escandinavos se dan muchas licencias porque son sociedades que tienden a envejecerse, no
claro.
tienen ni tasa de reproducción, ¿no?
Necesitan estimular claro. que haya nuevas claro. generaciones. Bien, Daniel, se nos acabó el tiempo, pero recordarles entonces a nuestras y nuestros oyentes que a las 15, cuando comience el debate en comisiones, habrá un tuitazo con el hashtag licencia para paternar. Bien. ¿Sí? Muchas
exacto,
gracias, Daniel.
Muchas gracias por el tiempo, que anden bien.
Era Daniel gracias. John de la campaña que está llevando adelante esta licencia para padres, esta uh-huh. ampliación como parte, ¿no?, de este proyecto de ley que es mucho más importante sí. vinculado con cuidar en igualdad.
Uh-huh. Sí, porque exacto. las tareas de cuidado tienen que ver con todas las actividades que cada persona realiza a diario para asegurar su propia subsistencia y las de los demás. Por ejemplo, cocinar, limpiar, ordenar, hacer las compras, estar al cuidado de niñas, niños, personas mayores o personas con discapacidad que requieran apoyos de algún tipo. Eso forma parte del texto de la ley.
Muy bien, muchas gracias, Ana.
Muchas gracias, hasta mañana.
Hasta mañana.